Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Les Donas Fem Cosas, este espacio feminista de las ondas del Prat donde hablamos de mujeres extraordinarias que necesitan ser visibilizadas por lo molonas que fueron básicamente. Hoy os quiero hablar de una mujer fascinante, una periodista pionera, valiente, comprometida, que vivió con intensidad en una época de cambios y que sin embargo murió demasiado pronto. Lesbiana, nudista, autodidacta, republicana, catalanista y exiliada, nuestra mujer de hoy cuenta con un recorrido vital con un final bastante triste. Hoy hablamos de la gran Irene Polo. Bueno, pues Irene, como un meteorito, nació en Barcelona en 1909 y murió en Buenos Aires con poco más de 30 años. Pero a pesar de su breve existencia, dejó una huella que, por suerte, a día de hoy podemos rastrear en sus artículos, en su mirada crítica, en su compromiso con las mujeres y con las personas trabajadoras. Su historia nos habla de periodismo, de feminismo, de exilio y también de dolor, porque Irene era una intensa, una mujer de esas que tanto a mí me gustan. Bueno, como he dicho, Irene nace en el barrio de Poblasec, en el seno de una familia muy humilde. Su padre, un sargento maltratador, murió cuando ella era todavía una niña. Y su madre, una sufrida costurera, tuvo que sacar adelante a la familia pues con muchísimo esfuerzo, como imaginaréis. No pudo ir a la universidad porque, además de tener que ayudar a su madre en la crianza de sus hermanas, pues obviamente, como ya sabéis, tampoco era una opción para una mujer sin recursos en la Barcelona de principios del siglo XX. Pero bueno, eso, como a tantas otras que ya hemos conocido, no le impidió formarse por su cuenta, porque Irene era autodidacta, curiosa y con un talento increíble para la escritura. Así que la joven Irene se desarrolla como adulta en la Barcelona de los años 30, que era un hervidero político y cultural, ya que la proclamación de la Segunda República en 1931 había abierto, ¿no?, la esperanza de una sociedad más justa, más libre y sobre todo, más moderna. Y eso para una mujer como ella, con ambición y talento, pues fue un terreno fértil en el que poder plantar un futuro. Entró en el mundo del periodismo cuando muy poquitas mujeres se atrevían a hacerlo. Pero bueno, no olvidemos que en aquel tiempo, como eso, ya hemos dicho un millón de veces, a las mujeres se las quería en casa, en la cocina, en la sombra básicamente, y que una mujer firmara en la prensa y además con una voz crítica y propia, como hacía Irene, era romper un maltrato social, un mandato social. Ella fue de esas mujeres que tenían algo que contar y vaya si lo hizo. Con 18 añitos solo, ya estaba escribiendo artículos en la revista Imatges y no solo vivió del periodismo, que era toda una proeza en la época, sobre todo para una mujer, como imaginaréis, sino que antes de cumplir los 30 años ya era jefa de redacción del famoso periódico Última Hora. O sea que ahí es nada. Durante sus años en el barro se dedicó a escribir reseñas cinematográficas, crónicas sociales, reportajes políticos, entrevistó a estrellas del momento como Greta Garbo o Buster Keaton, o a la estrella del momento en los círculos artísticos barceloneses, que era Luisa Fernanda Sala, o al gran escritor Valle Inclán. O sea, como veis, Irene era totalmente camaleónica y se adaptaba a todo. Igual descendía a la cuenca minera para mostrar el mundo de penurias en el que vivían esas personas, que se desplazaba infiltrada a El Escorial, escenario de una concentración fascista, donde, por cierto, también entrevistó a José Antonio Primo de Rivera. Se movía igual en las fiestas populares de Gracia que en las altas esferas del Rich. Así era Irene.
No, por ser yo de ciudad, me olvido del pueblo. No, por ser yo de ciudad, me olvido de mis abuelos. No, por ser yo de ciudad, soy menos de las tierras más hermosas que separan el asfalto del cielo. No, por ser yo de ciudad, renunciaré a lo que tengo. No, por ser yo de ciudad, olvidaré de dónde vengo. Y si me critican por cantar, por ser de aquí y no de allá, les diré que solo canto. Les diré
¿Y cómo era Irene escribiendo? Pues su estilo era directo, fresco, pero sobre todo lleno de humildad. Como hemos comentado, no escribía desde una torre de marfil, sino desde las calles, desde los barrios, desde la vida real, desde la gente. Ella fue pionera de un periodismo de reportajes y entrevistas. Escribió, como hemos comentado, sobre la precariedad laboral, sobre desigualdades sociales, sobre la dura vida de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras, y se interesaba sobre todo por las condiciones de las mujeres obreras y por esos derechos que todavía estaban lejos, lejísimos de conquistarse. ¿Y cómo eran las cosas para las mujeres de entonces? Bueno, y no tan de entonces, que a pesar de que ella tenía el respeto de sus compañeros de profesión y de redacción, su gran creatividad y su atrevimiento hizo que no se librara tampoco de todo tipo de insultos y de burlas por parte de algunos de ellos. Es más, no empezó a firmar sus artículos con regularidad hasta 1930. Pero bueno, a pesar de que durante la Segunda República pues se le permitió reivindicar ya no solo sus derechos, sino también pues su existencia libre, ¿no?, fuera de la norma. Como hemos dicho, era una mujer nudista, era lesbiana, era progresista. Pues justo todo esto ayudó a que su nombre fuera borrado de la historia periodística del país. Ya sabéis, ¿no?, lo típico, el franquismo hizo su trabajo para que nos supiéramos de ella, tal y como pasó con tantas otras grandes mujeres y con tantos otros grandes artistas rojos. Irene hacía lo que le daba la gana, no le tenía miedo absolutamente nada, fue una persona que se creó a sí misma, que se dedicó a autoformarse, a aprender idiomas, que bajó a la calle para explicar la realidad de una manera única. Una persona que aportó salvia nueva al periodismo, deslumbrando a todos con su estilo. También fue pionera de un tema que a día de hoy sigue muy de moda, que es el tema de la gentrificación, alertando ya entonces sobre el poder corruptor y destructor del turismo en las ciudades.
Qué importante es, importante, qué importante es, importante.
Importante, te crees tan importante. ¿Qué te parecerá fatal que te lo diga aquel día que esté tu nombre en una esquela, más allá de que le duela tu pariente tendrá un peso equivalente al de una hormiga. Tú que te crees el as de la baraja, eres una amiga del pan de cada día, de la gran panadería, de los necios que se creen importantes todavía. Yo te puedo asegurar con garantía que nadie se va a dar cuenta de tu baja. Eres una astilla en el marco de una caja hecha para decorar la estantería. No te atrevas a tachar de tontería, que nada se va a inmutar cuando te vayas, que las cebras seguirán teniendo rayas. Se quedará en su lugar el Himalaya, hará lo mismo el resto de la geografía.
El punto de inflexión de la carrera de Irene llega cuando en enero del 36 le proponen entrevistar a la gran Margarida Xirgu, que seguro que os suena. Esa mujer no era como otras a las que había entrevistado. La amiga y musa de Lorca no podía ser una más, era la Xirgu. Irene llegó a esa entrevista siendo una persona y salió siendo otra. Se dice que reconoció haberse enamorado de ella, de que fue como un flechazo. También se dice que Irene amenazó a Margarida con suicidarse si no la contrataba como asistente. Bueno, de hecho se dicen muchas cosas respecto a este tema. El caso es que finalmente Margarida le ofrece ser la responsable de comunicación / asistente / secretaria / acompañante de su compañía teatral. Irene, pues sin dudarlo, se lía la manta a la cabeza, deja el periódico y se suma a la gira latinoamericana. Primero La Habana, después Ciudad de México, y al poco tiempo Federico se uniría a la comitiva y se irían juntos el viaje. En abril del 36, estando la comitiva en Cuba, Federico envía un telegrama diciendo que se esperen un poco, que ha decidido quedarse un tiempito más en España. Y cuatro meses después, en agosto del 36, pasa lo que todos sabemos, que estando ellas en México ya, llegó un telegrama devastador diciendo que Federico había sido asesinado. Lo que viene después, pues, es parte del desastre. En el 39 se disuelve la compañía, la Xirgu marcha a Chile, pero Irene decide quedarse en Argentina. De hecho, allí consigue reunir a su madre y a sus hermanas, una casada y la otra enferma. Pero la pobre se muere de melancolía, echa de menos la España que dejó atrás, ahora arrasada por el franquismo. Su madre y sus hermanas pues llegaron destrozadas tras perderlo absolutamente todo. Ella no había escrito ni un solo artículo desde que se desembarcó en la gira. Esperaba hacerlo, claro, pero fue imposible por culpa de la guerra civil, así que decidió dejar su profesión y básicamente pues buscarse la vida para mantener a su familia en Buenos Aires. Sobrevive como traductora y como publicista en una empresa de perfumes. Tampoco iba demasiado bien su vida personal. Después de perder a Margarida Xirgu, empieza una relación con una diplomática mexicana llamada Judith Martínez Ortega, que no funcionó demasiado. La falta de tiempo para dedicarle su vida sentimental pues la fue hundiendo y Judith acabó marchando a Brasil. Esto, unido al avance del franquismo, del fascismo y a la victoria de Franco en la guerra civil, le provoca un dolor irreversible. Aparte, pues le sumamos su caída en el olvido, el exilio y el franquismo, pues fueron una losa que para un espíritu sensible y libre como el de Irene, pues fue difícil, muy difícil de soportar. De hecho, cae en una depresión que la lleva a quitarse la vida en 1942 con tan solo 33 años. Sus restos reposan en el cementerio porteño de Chacarrita, sin lápida y sin nada que la recuerde, como tantas otras personas que murieron en el exilio. Hoy, casi un siglo después, podemos volver a leer sus crónicas recogidas en varias antologías publicadas en los últimos años, y al hacerlo pues descubrimos una voz lúcida, irónica y profundamente comprometida. Si hay alguien interesado en ella, en Irene, me puede escribir por Instagram o como quiera, como pueda, que le puedo recomendar alguna de estas antologías, que por suerte están bastante en boga estos últimos años. Así que bueno, cerramos diciendo que Irene fue una periodista que rompió barreras, que se atrevió a hablar cuando la mujer debía callar. Y para mí, recordarla hoy es un acto de justicia, así que espero que os haya gustado su historia y la compartáis para que la memoria de Irene, allá donde esté, esté contenta y no sea borrada nunca más. Un saludo y nos vemos el próximo día. Un besito.